faltan para las 7 de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto.
Es martes, ¿eh? Para los que no lo crean o no lo sientan.
Para los que están perdidos, es que para los que creen que es lunes.
Es que yo todavía estoy súper perdido, entonces prefiero como que darle vuelta. Es martes. Que tiene un punto muy bueno.
A ver.
Que es semana corta.
Por supuesto.
Maravilloso. Y aparte el lunes... Yo no soy de los que quieren el lunes.
No te gusta, yo creo que nadie quiere el lunes.
No, muy Garfield esa postura filosófica de la vida. Bueno, muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya aquí en el programa, por supuesto, revisando lo que son las principales informaciones, cómo comenzar el día completamente en detalle, con una semana, por supuesto, corta, que también nos va a presentar aquí, por lo menos en la región metropolitana, mucho frío. Así que atención con eso.
Sí, a esta hora de la mañana, 8 grados de temperatura, la máxima va a ser de tan solo 10 grados y se esperan precipitaciones que podrían durar hasta mañana en la mañana. En Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados de temperatura, 11 grados como máxima, pero se espera que esté totalmente despejado. En Concepción, 3 grados, máxima de 11. Nubosidad parcial se espera durante esta jornada. Y en Puerto Montt amanecen con algo de neblina, menos 1 grado de temperatura y la máxima podría llegar tan solo a los 8 grados.
Frío.
Bastante helado. Atención. Así que a prepararse y a abrigarse para esta jornada de día martes 17 de julio. ¿Te parece? Revisamos los principales titulares.
Vamos con eso. Les contamos... Que no he abierto los titulares todavía, ¿viste? Si no estoy...
Yo parto. El Ministerio del Interior vinculó los ataques incendiarios en las regiones con la presión para beneficiar al machi Celestino Córdoba. Además, el titular de Interior, Andrés Chadwick, enfatizó que están evaluando querellas por asociaciones ilícitas terroristas. El gobierno enviará hoy el proyecto que regula las aplicaciones móviles como Uber y Cabify. Una de las medidas que incorporaría la regulación es la licencia de los conductores de estas plataformas y sus condiciones laborales.
La Iglesia evalúa cambiar los protocolos de denuncias de abusos. Debiera ser inmediatamente la justicia civil la que tome estos casos, dijo el fin de semana el cardenal Ricardo Esati.
La Contraloría de TVN detectó irregularidades en los contratos del director ejecutivo y altos cargos del canal. El informe apunta a condiciones especiales ofrecidas a Jaime de Aguirre que no fueron notificadas al directorio.
Cuatro viviendas resultaron destruidas en un incendio en La Tirana. El siniestro se registró en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, en medio de la celebración religiosa.
A 13 personas aumentó el número de fallecidos en accidentes de tránsito según el último balance de carabineros. De acuerdo a la institución policial, se registraron 596 accidentes durante el fin de semana largo con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen.
En materia internacional, indignación en las filas republicanas ha generado la actuación del presidente Donald Trump en la cumbre de Helsinki con Vladimir Putin. Las quejas apuntan a que el mandatario no defendió los servicios de seguridad estadounidense ante Rusia.
Chile y 12 países latinoamericanos denunciaron violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Los gobiernos que firmaron la declaración expresaron su más firme condena a los hechos de violencia en ese país.
7 de la mañana con 2 minutos, revisamos algunos de los temas que ya son parte de la pauta. Por ejemplo, me quiero quedar un segundo con esto que comentábamos en titulares, a las declaraciones de Cardenal Esati durante el fin de semana, celebración en honor a la Virgen del Carmen, por eso también el fin de semana largo que se dio durante los últimos días. Y también recordando lo que fue la semana pasada, una situación que se suma al complejo escenario que vive la Iglesia Católica Chilena, lo que fue la prisión preventiva que decretó la justicia chilena a el ex canciller del Arzobispado de Santiago. Estamos hablando de el sacerdote Oscar Muñoz. Se le acusa de hasta por lo menos 5 abusos contra menores. Se habla de al menos 7, pero por lo menos dentro de lo que fue la formalización se hablaba de entre 4 y 5. Se esperaba la mirada con respecto a este tema de quién es Ricardo Esati, que recordemos, cuando llegó a asumir la máxima autoridad del Arzobispado de Santiago, fue él quien hace que llegue a ser canciller del Arzobispado de Santiago. Cuando estaba el cardenal Errázuriz, Oscar Muñoz era vicecanciller. Ahí pasa a ser canciller cuando el cardenal Esati, por medio del Vaticano, termina siendo obispo de Santiago. Se esperaba que iba a decir, y sus palabras fueron, yo creo que van a ser parte del análisis durante todo este día, porque señaló que se debe pensar desde la iglesia en cambiar lo que son los protocolos de denuncia y también de acompañamiento luego. Y en algún minuto se le preguntaba en el templo votivo de Maipú por qué se daba esto de que finalmente se puede autodenunciar un sacerdote, pero que la iglesia no entrega esos antecedentes a la justicia. Y esa es la clave, digamos, de muchos aspectos, porque finalmente pasa el tiempo, hay algunos delitos que pueden prescribir. El fiscal Arias durante la semana pasada señalaba que en el caso de Muñoz no había prescripción, así que aquí hay un escenario distinto al de otros casos de denuncias de abuso, ya sea sexual o también abuso de poder y conciencia. Y el cardenal Esati va a este punto, dice que debería ser la justicia civil la que esté de alguna manera en línea con la justicia canónica. El tema es que dentro de lo que uno entiende por justicia canónica, da cierta seguridad para que el denunciante pueda de alguna manera no llegar a la justicia civil. Es decir, la iglesia no tiene por qué entregar esos antecedentes.
También en otros temas destacados en los medios del día de hoy, La Tercera, por ejemplo, trae lo que fue, ¿te acuerdas lo que sucedió en el sanatorio alemán? Uh-huh. Fue el pasado 21 de abril. A eso de las 7 de la tarde, en donde se registró un grave accidente y se estaban buscando finalmente qué fue lo que pasó en el sanatorio alemán. Ahora un prevencionista del sanatorio alemán culpa a la empresa de gas por el origen de esta tragedia. El ex trabajador Patricio Canales declaró que tras un reporte de Gas Sur ordenó el reingreso de los funcionarios. El querellante aseguró que al menos 3 personas tienen en calidad de imputados producto de esta explosión que, recordemos, se registró en abril pasado y que generó graves consecuencias, incluso la muerte de una persona. Bueno, es parte de lo que trae La Tercera el día de hoy en su portada respecto a este sanatorio alemán que se vio afectado, ahora se dice, por problemas de gas.
Claro, lo dice y lo menciona en esta nota. Patricio Canales, del prevencionista de riesgos, dice: Gas Sur nos informa que estábamos con la fuga contenida y que vamos a reingresar. Eso es parte entonces de lo que está dentro de esta investigación. Oye, y otro tema que desgraciadamente se dio durante el fin de semana fueron nuevos ataques incendiarios en 3 regiones, en el Biobío, en la Araucanía y también la región de Los Lagos. Ataques incendiarios que ya el gobierno señaló va a presentar querellas de carácter antiterrorista. También está evaluando la posibilidad de presentar querellas por el delito de asociación ilícita, pero eso evidentemente es más complejo de demostrar. De hecho, con la situación de la quema de camiones, donde fueron absueltos finalmente los comuneros mapuches, yo creo que el gobierno va a tener cierta más cautela con respecto a la posibilidad de llamar a lo que es el delito de asociación ilícita. Habló el ministro Andrés Chadwick, principalmente se le hace la pregunta con respecto al último ataque incendiario, un ataque incendiario en un fondo en Vilcún ayer por la madrugada, pero que se sumó a 5 durante este fin de semana en 3 regiones. El ministro Chadwick apuntó a presiones para beneficiar al machi Celestino Córdoba, que recordemos está preso, condenado por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Y de alguna manera se dice que este tipo de hechos, que todavía no tienen sospechosos, se está trabajando, se está investigando en ese punto, podrían obedecer a una presión para entregar beneficio, ya sea de tipo carcelario u otros, al machi Celestino Córdoba, que hace algunos días, no sé, tengo la duda, estaba en huelga de hambre.
Huelga de hambre líquida.
Huelga de hambre líquida, justamente.
Sí, así que bueno, vamos a ver, dicen que son presiones que buscan grupos cercanos al machi Celestino Córdoba para lograr beneficios carcelarios. Vamos a ver si lo logran finalmente, pero el gobierno ha sido bastante duro.
Ha sido bastante duro, sí.
En cuanto a este tema.
Y lo último de ese punto, bastante duro, y también en lo que ha sido la política dentro del plan Araucanía. Es un plan que no solamente considera seguridad, pero en este punto, las 2 veces que ha estado el presidente Piñera, se ha hablado de impulsar lo que son las indicaciones al cambio de la ley antiterrorista y lo que fue la presentación de este grupo especial de carabineros formado en Colombia y en otros lugares que va a operar como seguridad dentro de la región justamente para este tipo de temas. Ampliamente criticado por algunos sectores, agraciado de alguna manera por especialmente el sector empresarial de la Araucanía. Entonces también hay que considerar estos elementos cuando se van generando este tipo de atentados incendiarios que evidentemente ojalá no se vuelvan a repetir.
7 de la mañana con 8 minutos. Vamos más al deporte porque Francia es el flamante campeón del mundo.
Al Le Bleu. Sí. Lo estoy diciendo súper mal. Perdón para los...
Perdón el francés.
Perdón el francés, pero eso ya sería para otra frase.
Sí. Sí. Bueno, pasearon por la Copa ante una multitud que estaba realmente emocionada. Uno podía ver la cantidad de gente, sobre todo en París, que festejaba y que recibía a estos campeones del mundo. Recordemos que le ganaron a Croacia. Yo no pude ver el partido.
¿No, ¿No lo pudo ver?
No. No lo pude ver, lo reconozco, pero iba viendo el marcador y en un momento actualicé el marcador y ya era una cuestión impresionante lo que pasó en este partido entre Francia y Croacia, que finalmente da por vencedora Francia.
Así es, un partido, bueno, como todas las finales del mundo, pero donde Francia se impuso, hay que decirlo, Croacia. De hecho, hay que destacar también el nivel de Croacia, llegar hasta a este punto, a una final de la Copa del Mundo, también lo que fue la celebración más pausada del segundo lugar por parte de Croacia, sacar una foto con lienzo. Fueron recibidos el día de ayer como verdaderos héroes en Croacia, que también es ese lado bonito, positivo que tiene el deporte, porque hay una competencia, en la cancha se ven los gallos, podríamos decir, pero afuera también hay mucho respeto, una gran actitud deportiva. Pero lo que fue el fútbol probablemente tal, se hace todo un balance también de una Copa del Mundo, donde muchos dicen, a ver, vuelve Francia a las líderes del deporte internacional, un equipo francés que también ha tenido todo un proceso, un técnico de Champs que de hecho tiene el gran currículum de decir que él como jugador ganó a la Copa del Mundo y también como entrenador ganó la Copa del Mundo, y una selección francesa que de hecho casi en más del 80% de su composición está enfocada a lo que son los extranjeros nacionalizados, que también habla un poco de lo que es el efecto de la migración. De hecho hay varias portadas que estuve viendo el fin de semana luego del Mundial, ya más de corte político que deportivo, que apuntaban justamente a eso. Por ejemplo, había una portada gráfica, digamos, de lo que es Francia como país, que extiende la mano, que recibe la copa de una lancha donde vienen puros extranjeros. Eso pues es bien bonito también, porque de alguna manera va mostrando lo que es como el deporte va metiéndose también en
temas políticos.
No, y en temas súper de contingencia, digamos, que más allá de lo político son temas que estamos viviendo, y para qué decir en nuestro país, mucho también se estuvo hablando sobre ese punto. Oye, otro balance del VAR. A eso voy, de hecho. Otro balance del Mundial fue el VAR.
Claro.
Porque el VAR, cuando se probó en la Copa Confederaciones, quedó la grande en su minuto.
Sí, hubo harta crítica en su momento.
Sí, yo he hablado, porque yo no soy experto, pero he escuchado a muchos expertos que dicen que el VAR de alguna manera pasa la prueba, porque ya el minuto del VAR, cuando se está haciendo este signo, que no lo van a ver ustedes, pero el signo del VAR, que ya lo tienen clarísimo, cuando
como
va...
la tele.
Claro, el signo de la tele, justamente. Cuando va el árbitro a ver su pantalla, también genera un minuto de tensión que de alguna manera se va a ir incorporando a lo que es el fútbol. Porque claro, se decía, el VAR está matando el fútbol, está matando el juego dentro de la cancha, pero le entrega también cierta certeza a muchos triunfos o derrotas que desgraciadamente se valieron finalmente de un problema en el arbitraje.
Mira, yo te tengo un dato respecto al VAR, que fue la novedad de esta Copa. Modificó 17 decisiones arbitrales, incluido el polémico penal cobrado por Néstor Pitana en la final por la mano del croata Iván Perisic. Uh-huh. Fue parte de lo que deja entonces, y números, 17 decisiones arbitrales fue lo que modificó finalmente este VAR, un sistema que se implementaba en la Copa del Mundo, pero que ya lo habíamos visto, no era desconocido para nosotros. Oye, y en otros temas también, y relacionado de alguna forma al Mundial, es lo que está pasando con Jorge Sampaoli. Se le complica el panorama, él finalmente oficialmente salió de la selección argentina.
Sí.
Ya no está la albiceleste, y muchos se preguntan qué va a pasar con Sampaoli. Al parecer tiene opciones para dirigir la selección mexicana.
Sí,
sería uno de los puntos.
Y sonaron como tres selecciones, lo que pasa es que también cuando estuvo aquí con el tema de la selección chilena, luego en España, siempre empezaban a filtrarse nombres y uno decía, ¿vendrán efectivamente? ¿Serán reales o se están filtrando para alguna manera generar expectativa de que es muy cotizado? Yo no lo estoy poniendo en duda, pero obviamente en el escenario en que se enmarca Jorge Sampaoli cuando sale de un plantel ya sea selección o club, porque esto ya es una constante, hay que decirlo, fue bastante, es parte como del juego también de la negociación. A ver, de Argentina finalmente quedó la grande, porque se filtró un audio con Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, de que en algún minuto, ya le habíamos dicho acá también, se le iba a pasar la sub-20. Claro, porque hasta la Copa América no había nada, entonces se concordaba que el seleccionador de la sub-20 iba a ser también el de la adulta. Y en un audio que se filtró, queda la grande, porque se dice que Sampaoli no quería aceptar la sub-20, que él era solamente entrenador de la selección adulta. Se hablaba en algún minuto de una cláusula de rescisión de contrato de 20 millones de dólares. Eso se filtró en la prensa argentina. Eso era mentira. Finalmente eran alrededor, se dice, de 8 millones y termina Sampaoli con 2 millones en el bolsillo por salir de la selección argentina de fútbol. Eso sí, en cuotas, ¿sabes? Porque la AFA, hay que recordar que está en una situación bien complicada.
Sí, bueno, era el sueño de Jorge Sampaoli de dirigir la selección.
No sé si se convirtió en una pesadilla, pero claramente...
Pero no fue lo que él esperaba, a lo mejor.
No, bueno. No pudo dormir bien en ese punto. Oye,
México, sí, Estados Unidos y Costa Rica son los países que suenan a los que se podría ir Jorge Sampaoli.
Ahora, ¿qué pasa? No, Sampaoli es un gran técnico, lo que pasa es que al minuto de negociar, al minuto de salir, porque no le fue bien, sabemos, por experiencia propia... de que no es muy fácil.
Bueno, Arturo Salá estuvo en Hablemos de Nos.
Su contrato. Sí, po. Oye, en Duna.cl la entrevista a Arturo Salá está súper interesante, le quisieron Hablemos en Off, porque habla de Sampaoli, de la situación de la selección, también de lo que es el fútbol en Chile. Son varios puntos, pero cuando habla de Sampaoli es bien, bien entretenido.
Sí, así que está muy interesante. Duna.cl la pueden revisar por completo.
Oye, y solamente un segundo. La semana pasada estuvimos comentándole a ustedes la situación de Natalia Ducó, la que claramente yo creo que no hay discusión, es una de las mejores deportistas actualmente en nuestro país. Este doping positivo que complica su futuro profesional, principalmente porque puede arriesgar 4 años de suspensión y también el retiro de las medallas que obtuvo en Cochabamba, en el Mercurio, en su sección de deportes. Hay una entrevista a Gerd Weil, que sería un gran símil, digamos, de Natalia Ducó. Natalia Ducó es así, también tiene algunas diferencias desde el desempeño, pero Gerd Weil, una figura histórica de lo que es el lanzamiento en nuestro país. Dice, hay que esperar, pero yo no pongo las manos al fuego por Ducó. Se les dejo solamente ese titular para que lo consulten cuando pueda, porque la situación de Natalia Ducó evidentemente es súper compleja. Esperemos que termine bien. Ella dice que se va a enfocar en su defensa y evidentemente no poder tener este gran traspié en su brillante carrera deportiva que ha tenido.
Gran deportista nacional.
Así es.
7:16 a.m. En Manchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Manchile Inversiones. Manchile Inversiones, solidez y respaldo.
Oye, revisamos noticias de la economía que se destacan en los medios especializados este martes. Mira, este es súper interesante. En Pulso, Diario Pulso, hay un estudio del CIEDES, de la Cámara de Comercio, de la Cámara Chilena de la Construcción, que ve este tipo de temas con respecto a las jubilaciones y dice, las mujeres que postergan 5 años su jubilación, recordemos que actualmente la jubilación de las mujeres es a los 60 años, 65 los hombres, podrían elevar la pensión en un 48%. Según este estudio de CIEDES, cada año de postergación en la jubilación eleva la pensión autofinanciada en 9% para los hombres y 6,9% para las mujeres. Se hace la pregunta, ¿y qué ocurriría si las mujeres jubilaran a los 65 años? Que hay que ser bien honesto, de hecho está pasando constantemente, no solamente los hombres, sino también en las mujeres, que se posterga la jubilación porque no alcanza finalmente para tener una vida de acuerdo a los cánones que uno tenga. Así que está interesante este estudio de CIEDES que destaca Diario Pulso este 17 de julio.
También lo que destacan medios especializados es el juicio por la quiebra de OASE que mantiene frenada la venta de su 49% en el puente Chacao a Hyundai. La transacción está a la espera de la aprobación de la autoridad brasileña a cargo de este proceso judicial de OASE. Y a fines de mayo, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, se reunió con la plana mayor de Hyundai para poder analizar este tema. Hoy sus construcciones, las del puente, están cerradas en labores del pilote central del futuro puente Chacao, que con sus 2,7 kilómetros de extensión conectará vialmente el continente con la isla grande de Chiloé. Ya vamos a ver entonces qué pasa, son 2,7 kilómetros de extensión que tendrá este puente que va a unir la isla de Chiloé con el continente. 700 millones de dólares aproximadamente es el costo de desarrollo que tendrá este proyecto del puente Chacao, y se espera que en el 2020 se suponía finalmente que iba a estar listo este puente, pero algunas demoras entre las que cuenta la situación de la propiedad del consorcio ha postergado la fecha y ya se habla del 2023. Vamos a ver si finalmente se concreta para ese año.
Oye, en otras noticias, pero de Diario Financiero, una entrevista al director de la unidad de análisis financiero, dice el sector financiero tiene hasta septiembre para informar quiénes son los dueños naturales de firmas que son sus clientes. También el nuevo emprendimiento de Nicolás Ibaña activa un proyecto para convertir a Valdivia en una ciudad senior. Una entrevista a Juan Cooper, el nuevo gerente general de Banco Estado. Y la encuesta de optimismo empresarial dice perdió ímpetu en junio y cayeron expectativas de nuevas contrataciones.
Oye, y Economía y Negocios del Mercurio destaca temas relacionados al turismo, porque el turismo se ha mostrado en los últimos años como una de las actividades económicas más sólidas, pese a la menor cantidad de visitantes argentinos que están viajando a nuestro país. Sin embargo, las inversiones que se están realizando en este sector no están yendo al mismo ritmo, según datos que entrega Economía y Negocios del diario El Mercurio. La suma destinada a infraestructura turística a junio de este año fue 1.463 millones de dólares, cifra que reflejó una baja del 22,1% frente a este mismo periodo, pero en el año 2017. Se trata del menor monto desde hace al menos 8 años, según un último catastro de la Cámara Nacional de Comercio.
Oye, vamos a la pausa. 7:20 a.m. Con buena música, por supuesto, aquí en Duna, también en Duna.cl, toda la información, toda la compañía en este martes 17 de julio. Vamos y volvemos con más Duna.
Mañana con 22 minutos. A esta hora les contamos que según la Unidad Operativa del Control de Tránsito de la Región Metropolitana da cuenta de semáforos apagados, pero solo en San Joaquín. Así que al parecer no hay problemas en la Región Metropolitana en cuanto al tránsito a esta hora de la mañana. Probablemente las complicaciones van a ser un poquito más tarde, pero recordemos que muchos estudiantes están de vacaciones, así que eso bueno, también alivia.
Pero qué bueno eso que me estás contando. Recordando en realidad.
¿Por qué?
Porque claro, hay vacaciones de invierno, entonces el taco en las mañanas, no hay colegio.
Es más leve.
La universidad es mucho más bajo. No es como febrero aquí en la capital, que yo que me tomo generalmente vacaciones en enero, febrero es un paraíso estar aquí en la capital de Chile, pero se baja bastante el tema de los tacos, así que yo creo que lo vamos a ir viendo esta y la próxima semana por lo menos.
Agradable va a estar.
Agradable, que se mantenga así, está bien, así menos tensión.
Sí. Oye, lo contábamos al principio, lo adelantábamos, un grupo de desconocidos quemó en la madrugada de este lunes maquinaria al interior de un predio en Vilcún, en la región de la Araucanía. Esto se transformó en el quinto ataque incendiario registrado durante el fin de semana largo en 3 regiones de la zona, el Biobío, Los Lagos y la Araucanía. Los 2 primeros ataques ocurrieron el sábado, donde 5 vehículos fueron quemados en Curacautín y una casa fue consumida por el fuego Lumaco. Luego vino un atentado en San Juan de la Costa, en Osorno, donde desconocidos prendieron fuego a 2 máquinas y un camión. Y luego se registró un 4º ataque en la zona de Alto Biobío, que afectó a una central hidroeléctrica. Todos estos casos, los responsables dejaron panfletos que aludían a la causa mapuche y también a conceder, de alguna forma, beneficios al machi Celestino Córdoba, quien se mantiene en huelga de hambre líquida. El ministro del Interior fue enfático con esta situación.
Claro, dice que estas últimas acciones de hecho demuestran que la necesidad de reforzar la acción policial, como se ha estado realizando con la creación, lo comentábamos antes de la pausa, de la fuerza antiterrorista, y también dice Chadwick de avanzar en las modificaciones a la ley para tener medidas operativas y legislativas más eficaces. Quiero que se entienda bien el concepto. De alguna manera el gobierno como que se cuelga estos hechos, se cuelga en un sentido propositivo, no en un sentido de aprovechamiento, aunque algunos podrían decir, los que están en contra de la ley antiterrorista podrían decir que sí, que de aprovechamiento, depende de la óptica que uno tenga, para seguir impulsando esto. Ya es la línea que ha tenido el Ejecutivo, lo hizo en su última visita a la Araucanía, específicamente a Temuco, el presidente Piñera, cuando se le consultaba por estas críticas a la sequía legislativa, y él inmediatamente dice, mejor que los parlamentarios se pongan a trabajar y especialmente aceleren lo que es la tramitación de las indicaciones a la ley antiterrorista, y horas después se presentaba este grupo conformado por carabineros, así que también es un punto, evidentemente, se hace cargo lo que es el gobierno de estos atentados terroristas que desgraciadamente siguen ocurriendo, terminan impune. Hay que decirlo, la gran mayoría, y eso es lo más terrible, pero se van a presentar las querellas correspondientes y ver cuál es la investigación. Aquí también se ha generado todo un comentario con respecto a que muchas autoridades salientes de la Araucanía dicen que finalmente en muchos casos se conoce quiénes son los que hacen los atentados, pero que finalmente no pasa nada. Y eso evidentemente muestra y genera lo que es el enojo de los habitantes de la región, y no solamente la Araucanía, ojo, los Lagos y también los Bío, el Bío-Bío, perdón, porque han sido protagonistas, desgraciadamente, de estos hechos de violencia que por lo menos en la mayoría de los casos no ha terminado con víctimas fatales o lesionados, pero que podría llegar ese minuto, pero que también a lo largo de toda esta historia, desgraciadamente, hay casos donde ha quedado eso.
Lamentable lo que está pasando en el sur de nuestro país. Vamos a otras noticias también, porque hoy vence el plazo que, recordemos, impuso el Ministerio de Transporte para poder enviar este proyecto que busca regular aplicaciones móviles como Uber y Cabify y que pretende establecer condiciones básicas para su funcionamiento. Una de las medidas que busca incorporar el gobierno es la licencia de conductores de esta plataforma y sus condiciones laborales. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que ingresa el gobierno respecto a estas plataformas. Es un petitorio que hacen hace ya bastante tiempo, no solo parlamentarios, sino que también trabajadores, los que trabajan en taxis, porque dice que están trabajando en condiciones desiguales.
Claro, ha sido todo un tema de las plataformas digitales, y también con miras a lo que va a ser en septiembre, otro punto que puede ir rayando un poco más la cancha, que va a ser el tratamiento tributario. Recordemos que en el proyecto de modernización tributaria ya el gobierno, que es uno de los grandes puntos que anunció ya más concreto, dijo que va a haber un tratamiento para las empresas digitales. Ya obviamente están metidas Uber, Cabify, entre otras. Oye, me quería quedar un segundito con un tema que también habíamos destacado al principio del programa, que es lo de la iglesia, porque me quería quedar con una frase que creo que es muy deseora sobre este evaluación que hace la iglesia de cambiar los protocolos de denuncia de abusos, esto a raíz de lo que es la situación de Óscar Muñoz, ex canciller, y en general de todas las denuncias que se están dando, perdón, en distintas diócesis del país. Se le preguntó a Cardenal Esati, se le consultaba en su minuto en el Templo Motivo Maipú, esto lo destacan los medios el día de hoy, se le consultaba sobre por qué la iglesia no denunció el caso a la justicia civil en el caso de Óscar Muñoz, que se había autodenunciado. Esati aseguró que hay una legislación en Chile que permite que la iglesia, que es una organización reconocida por el Estado, tenga la posibilidad de acoger a las personas y que ellos tengan la posibilidad de discernir a dónde quieren que se les haga justicia. El cardenal añadió que cuando alguien presenta a la iglesia una acusación que los toca personalmente, siempre se le dice, usted tiene todo el derecho y si quiere el deber también de presentar su denuncia a la fiscalía. Bueno. Aquí se genera lo que podría ser un antes y un después. Porque uno cuando se autodenuncia y quiere ir por la justicia canónica, me imagino que tiene otros tiempos que la justicia civil, sin decir que la justicia civil sea muy rápida, porque sabemos que también toma bastante tiempo, pero como que de alguna manera se le dice, usted como se autodenunció, tiene todo el derecho a ir a entregar usted sus antecedentes al Ministerio Público, usted sus antecedentes a la justicia chilena con respecto a abusos.
Bueno, uno de los temas que generaron dudas es el conocimiento que tuvieron las autoridades de la iglesia respecto al caso del ex canciller. Uh-huh. Óscar Muñoz, si bien su caso fue informado en enero de este año, en junio la fiscalía realizó diligencias tras abrir el oficio de investigación y a lo mejor, como tú decías, a lo mejor marca un precedente de lo que podría ser a futuro estas denuncias en la iglesia.
Claro, porque recordemos que un concepto que le pesa mucho a la iglesia, no solamente en Chile, sino a nivel internacional con estos casos, es el encubrimiento. Y por este tema del encubrimiento, y como en su minuto, en la carta que se conoció del Papa Francisco, se hablaba de la destrucción de documentos, obviamente eso termina con todos los obispos de Chile con sus cartas de renuncia puestas en la mesa del Papa Francisco y con este tipo de casos. Así que hay que revisarlo. Allí, durante la semana me tocó entrevistar a uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Caradima, Juan Carlos Cruz, y consideraba que era un buen punto de inflexión que ya la justicia chilena estuviera trabajando más, no tanto de reacción, sino de también de mirar de alguna manera lo que puede ser protocolos para adelante con respecto a estos casos que desgraciadamente se han tapado muchísimo. Digo desgraciadamente, no porque que lástima que se destapen, sino que existían. Ese es el problema. Así que bueno, hay que ver qué pasa.
El administrador apostólico de Rancagua, Fernando Ramos, quien hace poco se desempeñaba como obispo auxiliar de Santiago, también se refirió a este tema y dice que se está reestudiando, que quizás hay que hacer otros protocolos más precisos al respecto en cuanto a estas denuncias para que los menores de edad y las personas más vulnerables siempre puedan estar resguardadas. Fue parte de las declaraciones y que también van en la misma línea
del cardenal Ezzati. Yo creo que el protocolo más claro que se podría hacer es que autodenuncia o denuncia que se dé en el seno de la iglesia, que está bien, sí, está bien que se dé así con sus propios protocolos, pero que sean entregados esos antecedentes a la fiscalía. Porque al entregar a la fiscalía, obviamente, ya se puede dar un desarrollo bastante más concreto y evitar lo que puede ser este aura que se genera de encubrimiento en la iglesia católica, que no forma parte de todos los sacerdotes, de todos los que forman la iglesia católica chilena. Así es el problema, que al final se le meta todo en la bolsa porque se cree que eso ya es una conducta totalmente generalizada.
Oye, y en otros temas también se destaca el día de hoy en La Tercera lo que va a ser la competencia por los gobernadores regionales. Bueno, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, ha estado muy presente en la agenda, todo por esta situación de las viviendas sociales que quiere construir en la Rotonda Atenas. Y ahora La Tercera destaca la agenda de Lavín que entusiasma a la UDI. Bueno, como les contábamos, el actual alcalde va a tener que definir si compite o no para la primera elección de gobernadores regionales. Figura que, recordemos, va a reemplazar a la de los intendentes y que del año 2020 serán escogidas por votación popular. Uh-huh. Algunos dicen que el cargo soñado de Joaquín Lavín es ser alcalde mayor, que se parecería...
Como en Londres, de hecho.
Claro. Y este cargo a lo mejor se parecería un poco más a lo que es un gobernador regional que a ser alcalde de Las Condes.
Yo le he visto varias entrevistas a Joaquín Lavín, no solamente por el tema del proyecto de integración que tiene cerca de Rotonda Atenas, sino por otras iniciativas que fueron como el regreso de el Lavín con las ideas rompedoras, distintas y todo, cuando volvió a ser alcalde. Y se le preguntó varias veces si él todavía quiere volver a ser presidente de la República. Él dijo que no, porque ya claramente eso es harina de otro costal. Pero cuando se le pregunta sobre su intención o posibilidad de ser gobernador, ahí dice, creo que por ahí va la cosa. Obviamente él, políticamente correcto, dice que su energía está puesta en el municipio de Las Condes. Recordemos que también estuvo como alcalde de Santiago en su minuto, pero no miente con respecto a que hay una intención, no sé si una intención, pero si le dice no, que a usted le gustaría ser gobernador, sí, me gustaría. De ahí que sea, de ahí que me vaya a meter a la carrera, me postule, otro tema. Pero Lavín ahí tiene una agenda, por supuesto, que usted ya puede revisar en los distintos medios. Hoy día, en La Tercera, de hecho, lleva este tema de la agenda de Lavín.
La agenda que entusiasma a la UDI.
Que entusiasma a la UDI, porque
y
obviamente
que lo quieren postular para ser gobernador regional por la región metropolitana. Claramente, dentro del partido dicen que es el competidor natural, el candidato natural para este cargo, pero al parecer el alcalde de Las Condes ha desestimado por lo menos postularse para el periodo que viene, para la primera votación de gobernadores regionales, que está pensada para el año 2020.
Sí, pues se viene ahora, sí.
No queda nada.
No queda nada, entonces también hay uno dice, será muy luego, hay toda una estrategia política que es interesante analizar. Oye, otro tema que hay que tener muy pendiente para hoy día, martes 17, a las 11 de la mañana se comunica a los intervinientes de este caso Huracán, la decisión respecto a la petición de prisión preventiva para el ex general de inteligencia, Gonzalo Blue, el capitán en retiro, Leonardo Oces, y también el informático Alex Smith. Esto va a ser la decisión que entregue la jueza de garantía de Temuco, Marcia Castillo, que se revela a las 11 de la mañana de este día y va a entregar lo que son las cautelares. Se está pidiendo desde la Fiscalía, el Ministerio Público, lo que es la prisión preventiva. Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, en Duna y en Duna.cl a este otro capítulo del caso Huracán, que ha generado, por supuesto, muchas aristas, y más que aristas, yo creo que esquirlas, es lo que ha sido Carabineros, entre otros casos, evidentemente, que tiene ahí dentro de la institución.
7:34 a.m. 7:36 a.m. de regreso ya en Duna en Punto, aquí en Radio Duna. Les contamos que a esta hora de la mañana en Santiago los termómetros marcan los 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 10 y se esperan precipitaciones durante toda la jornada. Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, nubosidad parcial se espera durante la mañana y una máxima de 11 grados. Concepción, 3 grados registran a esta hora de la mañana, 11 tendrán como máxima. Y en Puerto Montt, totalmente cubierto, algo de neblina también, menos 1 grado de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima llegará hasta los 8 grados.
A abrigarse entonces para este comienzo, ya oficial podríamos decir, de semana. Oye, es 7:37, revisamos algunos de los titulares que destacan los medios y que por supuesto son aquí, noticia en Duna en Punto. El Ministerio del Interior vinculó los ataques incendiarios en regiones con la presión para beneficiar al Machi Celestino Córdoba. Además, el titular de Interior, ante Chadwick, enfatizó que están evaluando querellas por asociaciones ilícitas terroristas.
El gobierno enviará hoy el proyecto que regula aplicaciones móviles como Uber y Cabify. Una de las medidas que incorporaría es la regulación en las licencias de los conductores de estas plataformas y sus condiciones laborales.
La Iglesia evalúa cambiar los protocolos de denuncias de abusos. Debiera ser inmediatamente la justicia civil la que tome estos casos, dijo el fin de semana el cardenal Ricardo Esati.
Chile y 12 países latinoamericanos denunciaron violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Los gobiernos que firmaron la declaración expresaron su más firme condena a los hechos de violencia en el país.
7:38 a.m. Nos quedamos en materia internacional porque también no solamente hubo mundial de fútbol, también hubo mundial de diplomacia, específicamente en Helsinki.
Así es, una cumbre que estaba siendo esperada, que se iba a juntar Donald Trump y Vladimir Putin. Se habló mucho de lo que podría ser esta reunión y finalmente lo que dejó. Fueron declaraciones que generaron controversia, sobre todo en Estados Unidos, por la trama rusa. Pero queremos entrar en detalle de lo que fue esta cumbre con Guido Larsson, que ya está al teléfono con nosotros, analista internacional. Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Josefina, hola Nicolás, gusto hablar con ustedes.
Hola Guido, ¿cómo estás? Bienvenido a Duna en Punto. Oye, a ver, ¿qué queda de esta reunión entre Putin y Trump? De hecho, por lo menos lo que he visto yo es que quedó bastante crítica, no solamente desde republicanos, sino no solamente de demócratas, sino también de republicanos, porque de alguna manera se dice, Trump desconoce de que haya una intervención de Rusia en esta trama rusa, que evidentemente tiene su lógica. Le ha pesado bastante en los primeros meses de administración.
Sí, yo creo que quedan tres cosas. La primera es un poco lo que dices tú. Se manifiesta que hay una distancia absolutamente considerable entre la presidencia y las agencias de inteligencia norteamericana, porque lo que hace Trump ayer es renegar un poco de la información que sus propias agencias de inteligencia han dicho respecto al involucramiento que tiene Rusia o que tuvo Rusia en las elecciones de 2016. Y eso es extraordinariamente llamativo, porque el que un presidente esté negando a su propia institucionalidad y a su propio establishment frente a los ojos de todo el mundo, obviamente manifiesta un problema serio en torno a la estabilidad que tiene el propio país.
De hecho, hay un elemento súper concreto. El día viernes se acusó a 12 agentes rusos de inteligencia con respecto a ataques cibernéticos. O sea, hay un hecho de la causa, digamos.
Exactamente, y el día de ayer también se acusó a María Butina, una aparente agente rusa que habría sido la conexión que tiene el gobierno ruso con la Asociación Nacional del Rifle, esta enorme organización que promueve, ¿no es cierto?, el uso y la posesión de armas, ¿no es cierto?, para los ciudadanos norteamericanos. Entonces, efectivamente, manifiesta de que hay una fractura o hay una inestabilidad entre la presidencia y las agencias de inteligencia. Pero en segundo lugar, yo diría de que hay dos cosas muy muy importantes. La primera es que creo que estamos ya en una posición de decir de que la alianza atlántica de la OTAN entre Estados Unidos y sus aliados occidentales se encuentra en riesgo real. Si uno compara las declaraciones que hubo la semana pasada en Bruselas con las declaraciones que hubo en Helsinki, pareciera ser de que en realidad Trump considera de que es Alemania, de que es Francia, de que son los europeos sus adversarios en vez de Rusia. lo que es obviamente muy llamativo y es muy preocupante con vistas obviamente a la estabilidad de esa organización en el futuro. Y tal vez un tercer elemento, creo yo de que hay que reconocer de que desde el punto de vista estrictamente político, Vladimir Putin ha sido una suerte de genio en todo esto, no solamente porque ha fracturado la alianza OTAN, porque ha logrado incidir e influir en la campaña norteamericana, porque tiene, creo yo, una suerte de aliado, tal vez en secreto, como el propio Donald Trump, sino porque también muestra de que la Federación Rusa está haciendo esfuerzo exitoso para volver a posicionarse en un rol, ¿no es cierto?, de poderío a nivel mundial.
Bueno, de hecho, el director de la CIA entre el año 2013 y 2017 estalló en su cuenta de Twitter y acusó incluso al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, de traición. Lo emplazó al Partido Republicano, preguntándole dónde estaban. ¿Esto cómo podría afectar finalmente no solo a Estados Unidos, sino que también a nivel interno a la coalición y al Partido Republicano?
A ver, hay dos cosas ahí. Respecto al Partido Republicano, yo creo que ya han empezado a darse señales en torno a que hay muchos republicanos que se están sintiendo ya incómodos y que les cuesta mucho defender a su propio presidente. El senador, por ejemplo, Jeff Flake, por California, también tuiteó ayer de que se estaba encontrando frente a un escenario que nunca antes había imaginado en su propia vida. Entonces hay que hacer la pregunta en torno a cómo los republicanos van a responder. Paul Ryan, el portavoz del Partido Republicano, también fue relativamente duro en sus declaraciones, respaldando en alguna medida también las agencias de inteligencia. Entonces, cómo esto se va a jugar es un poco impredecible, pero yo tiendo a pensar de que va a significar para el Partido Republicano cierto grado de división interna. Y lo segundo tiene que ver con las agencias de inteligencia, es decir, si tu propio presidente está haciendo declaraciones tendientes a negar la información que tú mismo le das, la pregunta es, bueno, ¿cómo vas al día siguiente al trabajo y te enfrentas a ese presidente con nuevos grados de información y nueva inteligencia que supuestamente él tiene que conocer y tú le tienes que traspasar? Entonces esto significa, creo yo, que hay un grado de fractura potencial dentro del establishment mismo de Estados Unidos que es obviamente muy preocupante.
Estamos conversando con Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, ahí yo tengo siempre la duda, ¿cuánto le ha costado la trama rusa a Trump? Y si le ha costado algo, porque finalmente él también a nivel público hace ver de que este concepto de la trama rusa más bien no es un tema que le preocupe o no lo deje dormir.
Bueno, la última encuesta que salió en Estados Unidos manifiesta de que Donald Trump tiene algo así como 43% de apoyo. Uh-huh. Y eso implica entonces de que sigue teniendo una audiencia enormemente receptiva y que lo apoya independientemente de las informaciones que existen en su contra. Ahora, la pregunta es si esto va a tener un antes y un después cuando los detalles de la trama rusa y la información pública relativa a la trama rusa comienzan a conocerse. Uh-huh. El investigador especial Mueller ha sido muy cauteloso en términos de tratar de mantener completo secreto en torno a lo que él está investigando y las personas que eventualmente se encuentran involucradas. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir cuando esto estalle? Yo creo que cuando esto estalle, naturalmente esto va a significar una crisis muy importante en términos políticos y posiblemente le pueda costar la presidencia a el republicanismo dentro de Estados Unidos.
De hecho, se vienen elecciones próximamente, ¿esto también podría influir?
Es muy interesante esa pregunta porque no solamente se vienen elecciones, sino que el director nacional de inteligencia ya ha dicho de que para estas elecciones de noviembre del 2018 se esperan múltiples ataques cibernéticos provenientes de la propia Rusia. Entonces lo que estamos viendo acá es que hay un intento de un país adversario norteamericano que está ocupando medios subversivos para incidir en los resultados de la política. Y tenemos un presidente norteamericano que o bien es ciego para ver eso, o bien tiene algún grado de relación que desconocemos con el presidente Putin y que por lo tanto, de manera al menos indirecta, acepta el que haya un país que está incidiendo tan fuertemente en su propia política.
Uh-huh. Guido, otro tema, por supuesto, que siempre está en esta ecuación Rusia-Estados Unidos, no solamente la trama rusa, por supuesto, es Siria. ¿Se abordó algo con respecto a este punto que habla mucho de la seguridad y también de los roces que ha tenido el país americano contra el país europeo, digamos, y específicamente contra la figura de Vladimir Putin?
Yo recalcaría de que en la conferencia de prensa que hicieron ambos presidentes ayer dijeron lo que supuestamente habían conversado, pero la reunión que tuvieron en términos bilaterales fue secreta y probablemente nunca vamos a saber realmente qué conversaron. En esa conferencia efectivamente dijeron que habían hablado de Siria, pero no sabemos si hubo compromiso y no sabemos tampoco si hubo algún grado de acuerdo de carácter concreto. Lo que está ocurriendo hoy día en terreno en Siria es que Estados Unidos está apoyando a las fuerzas kurdas en el norte de Siria y también a las fuerzas seculares anti-Bashar al-Assad en el sur del país y también en el centro, mientras que Rusia está apoyando a Bashar al-Assad y también actuando de manera relativamente conjunta con los iraníes, que son adversarios y enemigos declarados de los propios norteamericanos. Entonces, la ecuación creo yo que fue más bien de orden pragmática hasta ahora. Los acuerdos han sido, mira, establezcamos cierto grado de marco de operaciones de manera tal de que nuestros cazas y los cazas rusos no se estén enfrentando, no haya errores no forzados, no haya víctimas que quisiéramos tener, pero creo yo que en el marco más estratégico, más amplio, los acuerdos son sencillamente mantener el statu quo, y eso implica, desde el punto de vista norteamericano, aceptar tácitamente que Bashar al-Assad vaya a recuperar el gobierno del país.
Bien, Guido Larson, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Duna en Punto. Que tengan muy buenos días.
Muy buenos días para ambos.
Muchas gracias, Guido, que esté muy bien. 7:47 a.m. Nos detenemos también en otro tema internacional que peta todo finalmente, porque a través de una declaración especial publicada por la Cancillería chilena, 12 naciones, incluido nuestro país obviamente, condenaron la situación que vive el país de Daniel Ortega, hablamos de Nicaragua, e hicieron un llamado a retomar el diálogo para buscar soluciones al conflicto. Han sido meses súper, súper duros para la población nicaragüense y por sobre todo esta más bien condena regional que se está dando con respecto a los abusos a los derechos humanos que se están viviendo en ese país.
Estas manifestaciones comenzaron fuertemente en abril, ya lleva unos meses en donde manifestantes y el gobierno de Ortega están tratando de bajar la intensidad de las manifestaciones, pero a nivel de violencia, y eso ha generado que al menos 300 personas hayan muerto en este periodo que comenzó en abril, que había comenzado ya desde antes, pero se intensificaron el 18 de abril cuando se inundaron las calles de este país centroamericano. Estados Unidos, estos 12 países latinoamericanos, que incluye por supuesto a nuestro país, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señalaron la responsabilidad del mandatario en estas muertes, en estas 300 muertes que se saben en estos momentos, y por supuesto condenan la vulneración de los derechos humanos. Han pasado ya unos meses y la condena internacional ahora se hace más fuerte respecto de esta situación. Guterres aseguró que el sistema de Naciones Unidas ha intervenido dentro de sus márgenes mediante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y también invocó el abordaje regional para la crisis en Nicaragua en el seno del sistema de integración centroamericana.
Claro, 10 nuevas víctimas fatales durante el fin de semana, ya son 351 fallecidos, 261 personas desaparecidas desde que se inició el conflicto, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Inicia este conflicto el 18 de abril, cuando estallaron las protestas en Nicaragua por la reforma al sistema de pensiones. La ciudadanía exige la salida del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Así que viene complejo y por supuesto que tiene una arista regional diplomática con esta declaración, incluida Chile. Son de hecho países, son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Manifiestan su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que han llevado a Nicaragua a esta situación.
Hay que destacar también el rol que ha tenido la Iglesia Católica en cuanto a la mediación. Desde la Iglesia denunciaron una falta de voluntad política por parte del gobierno. Recordemos que ellos están tratando de llevar a un buen punto el diálogo entre la oposición del gobierno de Daniel Ortega y el mismo gobierno. El diálogo ya está suspendido desde el 18 de junio y desde entonces los obispos han intentado sin éxito convocar nuevos encuentros. Recordemos que incluso en algunos momentos la violencia ha llegado a la misma iglesia, en donde la represión ha sido bastante fuerte.
Oye, y en materia internacional también, un minutito solamente, un titular que me encuentro acá que desgraciadamente muestra cómo una historia de, ¿cómo decirlo?, una historia de ejemplo termina con conflictos familiares. Hijas de Nelson Mandela llevarán al tribunal conflicto por herencia de su padre. Las hijas argumentan que la casa familiar en Cunú debería haber pasado a manos de su madre, con quien el antiguo activista estuvo casado desde 1958 hasta su divorcio en 1996. Son las dos hijas que Mandela tuvo con su segunda esposa, Winnie Mandikizela Mandela, que van a llevar el conflicto hasta la última instancia judicial, pese a que las reclamaciones nunca tuvieron éxito en las diferentes diferentes batallas legales emprendidas desde que su madre, fallecida el pasado abril, iniciase el proceso en 2014.
Oye, esta noticia se da en los días previos de que Sudáfrica conmemore este miércoles el centenario del nacimiento de este ícono de la lucha contra la segregación racial.
Claro.
En un día importante. Y también, yo también quería destacar otro tema.
Por
que
favor.
Más que contingencia pura y dura a nivel internacional, uh-huh, es preguntarse qué va a pasar con estos estadios que recondicionaron en Rusia para el Mundial. Ah. Porque no se sabe qué va a ser de ellos. Se invirtió una gran cantidad de plata en estos proyectos.
Me contaban que increíble los estadios.
Sí, son de gran magnitud.
Compañeros que fueron por TVN, que estuvieron ahí, me decían que era impresionante.
Bueno, el gobierno va a aportar 200 millones de dólares para poder solventar que estos estadios sigan existiendo. Fue una gran inversión también la que realizó el gobierno de Vladimir Putin para este Mundial de Rusia 2018, pero lo que ellos quieren evitar es que se vuelva a usar estos estadios como feria de las pulgas. En algún momento estos estadios estaban abandonados, no tenían una gran inversión por parte del gobierno, y antes de que fueran estos grandes estadios que vimos en el Mundial, se usaban y se solventaban económicamente con ferias que se realizaban al interior del estadio. Y lo que no quieren desde el gobierno es que vuelva a suceder esa situación, así que están buscando la forma en que las distintas provincias de Rusia, en donde se realizó este Mundial, puedan solventar estos estadios, porque no todos incluso tienen equipos grandes que puedan jugar en esos estadios.
Yo me acuerdo que en Brasil, cuando fue el Mundial, que en su minuto hubo mucha crítica porque estaba en plena punto peak de la crisis económica cuando se dio el Mundial de Brasil, algunos estadios se reacondicionaron como viviendas sociales. Lo digo porque no sé cómo, en qué situación estarán ahora, pero me acuerdo que los estadios finalmente se dijo, ¿qué hacemos con esto? Porque no tenemos plata ni siquiera para mantenerlo, y se comenzaron a hacer una especie de habitaciones o bloc dentro del estadio para que fueran de viviendas sociales.
Mira, una buena iniciativa, a lo mejor les podría servir a Rusia.
Insisto, no sé en qué situación está ahora, porque muchas veces te muestran el proyecto, queda bonito, pero pasan los años, nadie lo mantiene, también hay un descuido por parte de quienes lo usan, pero en su minuto era como una buena forma de reutilizar una inversión millonaria. Los mundiales son inversiones millonarias, pero que duran un mes. Desgraciadamente. Hay algunos países que han logrado capitalizarlo. Me acuerdo yo cuando hubo un proyecto de inversión por parte de Estados Unidos, cuando hizo el Mundial en Estados Unidos, eso se mantuvo. Finalmente los estadios ya no se usaron para el fútbol, sino que se usaron para los miles de deportes que se usan allá, pero ahí también había una mentalidad con respecto a arreglar algo, edificarlo, pero finalmente utilizarlo para la comunidad. Desgraciadamente, en otros casos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Atenas, lo último que hicieron en Atenas, totalmente perdido eso.
Sí, la infraestructura.
Infraestructura buenísima, de altísimo nivel, pero que quedaron ahí en el olvido, desgraciadamente.
Bueno, en este caso, los costos de mantenimiento de los estadios se estiman en unos 100 millones de dólares.
Ate.
Así está la cosa.
Me vi con, así está la cosa.
7:54, nos vamos. Vienen las noticias.
Así es, viene Noticias en Duna, edición de la mañana, y luego Información Privilegiada. Nosotros los dejamos. Muchísimas gracias.
¿Cómo que Información Privilegiada? Hablemos en off. Te corriste la tarde.
Hoy me estoy corriendo, ya a la 1:30 nos vemos en Noticias.
Hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Sáenz.
Están ahí a la espera para comentar todos los hechos que van a marcar la pauta de aquí hacia el final de la semana. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao.
Buenos días.